Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Y aquí estamos una vez más en nuestro programa Vida y Salud. Yo muy contenta de poder estar participando y de no estar sola aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Estoy muy, pero muy bien acompañada con quienes ustedes ya conocen, la escuchan todos los días. Es nuestra querida María Belén. ¿Cómo estás?
Hola, doctora Gisela, qué lindo poder estar juntas en un nuevo Vida y Salud. Yo estoy muy bien, contenta de que podamos estar empezando este programa donde aprendemos mucho, donde crecemos para tener bienestar en las diferentes áreas de la vida. Así que súper contenta. Un abrazo, amigos. Bienvenidos.
Y bueno, no estamos solitas. Estamos muy bien acompañadas. Primero contigo, querido amigo, querida amiga, es cierto que estás siempre en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Y hoy en la compañía de alguien que ya es de casa. Yo ya lo tengo que presentar, lo tenemos que presentar, María Belén, ¿cierto? Como alguien trabajando ahora en Nuevo Tiempo Internacional aquí en Brasil, el pastor Anthony Araujo, él es ahora presentador de TV, radio, hace programas para web, está en todos lados. Pastor, estamos felices de tenerlo aquí con nosotros.
Muchas gracias, Gisela, María Belén, buenos días, en el momento que puedan estar escuchándonos, donde quiera que estén. Gracias por estar en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, porque en este espacio de Vida y Salud queremos justamente que ustedes puedan seguir creciendo, aprendiendo. Y hoy tenemos un tema muy importante, muy relevante también en la actualidad y que esperamos que todos nos puedan acompañar.
Un hermoso tema, Anthony. ¿Qué hacer en momentos de desesperación? ¿Has pasado en alguna oportunidad por un momento donde ya no sabías más qué hacer, estabas desesperado? ¿Pasaste? ¿Quieres contarnos hoy tu experiencia? Vamos a estar felices de poder escucharte porque con cada experiencia nos enriquecemos todos. Y también tenemos una pregunta especial para hacerte. ¿Qué haces tú cuando te sientes desesperado? ¿Qué haces tú cuando te sientes desesperado? Nos gustaría recibir tu comentario al más 5512-98-15129, que es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Lo voy a repetir un poquito más lento para que tú lo puedas guardar en tus contactos de WhatsApp o para que lo puedas anotar si tienes lápiz y papel por allí. Más, signo de más adelante, 5512-98-15129. ¿Qué haces cuando te sientes desesperado? Y también, por supuesto, vamos a estar recepcionando tu pregunta para que el pastor Anthony Araujo pueda contestarte hoy. ¿Qué tema, doctora Gisela Maldonado? ¿Qué tema que en algún momento todos por ahí nos hemos visto un poquito identificados?
Creo que debe ser de las experiencias más fuertes el desesperarse en algún momento en la vida.
Yo creo, y justamente estaba pensando cuando María Belén estaba hablando y haciendo las preguntas, estaba tratando de recordar en qué momentos de mi vida me sentí así, desesperada. Y sí, fueron momentos bien, bien duros y difíciles, desesperación cuando no tenía el control sobre lo que iba a pasar con mi padre, que tuvo un momento, un accidente, y fueron horas y falleció. En esas horas fue una desesperación tan grande, ¿no? Yo creo que tristemente es una situación por la que de alguna forma todos en esta vida hemos pasado, la desesperación. Y entonces queremos ya aprender sobre este tema, entender el tema. Pastor, cuéntenos un poquitito, ¿qué ocurre en una persona cuando llega a un momento de desesperación?
Bueno, desde la experiencia también, entendemos que la desesperación es un estado emocional, en primer lugar. Uh-huh. Y es ese estado en la que una persona queda atrapada y que por alguna razón llega a ese momento porque hay dos cosas que ya perdió. Y una tiene que ver con la esperanza y la tranquilidad. Entonces, cuando la tranquilidad se pierde, cuando la esperanza se agota, llega justamente la desesperación. Pero es interesante que la desesperación ocurre en un proceso, por ejemplo, de impotencia, lo que tú mencionabas, Gisela, ¿no? El hecho de que estás en una situación que quieres hacer un cambio, quieres cambiar algo, pero te das cuenta que no puedes o que está fuera de tu alcance, ¿no? Ya luchaste, ya pediste ayuda, incluso ya oraste. Y cuando aún ya orando, parece que no hay respuesta, genera una impotencia. Lo segundo que acompaña a la desesperación es la angustia. La angustia es diferente al miedo. Me corriges ahí, por favor, María Belén. Perfecto. Pero me parece que el miedo es algo que ya está estipulado, ya hay un objeto claro, definido, es decir, ya sabes a qué le temes en el concepto del miedo, pero la angustia es un poco más difusiva. La angustia es más, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? No sé dónde va a pasar, pero vives cargando esa sensación de angustia. Entonces, esa angustia, la impotencia, y agrégale a eso un sufrimiento sostenido, entonces llegas a un punto en el que dices, ya no puedo más, y pierdes completamente la esperanza. Entonces, sí, eso es lo que pasa.
Sí, el tema de la angustia, es bueno hacer la diferencia también con un simple bajón, ¿no? Porque, a ver, el ser humano puede llegar a tener un bajón de un día, de dos días, y está todo bien. Es normal, lo tenemos todos, porque atravesamos por ahí. Atravesamos situaciones que por ahí no nos gustan, son desafiantes, nos hacen mal. Ahora, ¿qué pasa cuando comenzamos a vivir en una constante angustia que ya nos está quitando funcionalidad, que ya no nos deja seguir hacia adelante, ¿no? Que puede llegar a convertirse en una depresión. Entonces, ¿cuánto hay que tener en cuenta eso?
Ahí entra lo de Elías, justamente, que lo mencionamos también en algún programa anterior. Elías llegó a ese momento en el que se distorsiona la realidad y prefiere la muerte. Entonces, él es increíble porque él pierde completamente la esperanza después de una gran victoria, pero pierde la esperanza completamente. O sea, es interesante lo que ocurre en el ser humano, que puede estar bien hoy y mañana de pronto por una experiencia, un acontecimiento, puede cambiar completamente esa condición.
Eso sí. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es que la desesperación puede justamente hacernos pensar que no hay salida? ¿Por qué?
Hay muchos factores, hay muchas razones. Primero, tiene que ver justamente con lo que mencionaba, que la desesperación no solamente afecta los sentimientos o las emociones, la desesperación afecta la percepción de la vida. Entonces, ves algo, pero lo interpretas desde la influencia de tu emoción que estás atravesando. Entonces, cuando eso ocurre, ya empiezas muchas veces a interpretar las cosas de forma equivocada. Un ejemplo, Job dijo, después de todo el sufrimiento, perezca el día en que nací. O sea, es interesante la expresión de Job. ¿Por qué? Porque Job no estaba pidiendo morir exactamente, pero lo que Job estaba diciendo es que ya no podía haber ningún sentido en seguir. O sea, le estaba dando prácticamente a la vida, no tiene más sentido. Pero Job no se daba cuenta en esa situación de que Dios estaba presente. Sí. Es interesante, ¿no? Entonces, cuando la desesperación nos lleva a pensar de que no hay salida, es porque nos desconecta también de la memoria. O sea, nos hace olvidar lo que Dios ya hizo, nos hace olvidar ese estado justamente de las veces que hemos atravesado situaciones similares, pero que hemos podido sobresalir, seguir adelante. Bueno, nos desconecta de esa memoria. También nos aísla. Entonces, cuando nos aísla, nos desconecta de los buenos recuerdos, entonces pensamos de que ya no hay salida. Claro. Y ahí se acaba todo.
Anthony, cuando te estaba escuchando mencionar lo de Elías y después la interpretación negativa de las cosas, me quedé pensando en algunos puntos interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de suicidio, personas que ya no quieren continuar viviendo, ¿por qué es? Muchas veces es por desesperación, porque llegaron a un momento de su vida que el sufrimiento es tanto que ya no aguantan seguir viviendo así. 80% de las personas que se suicidan lo hace ¿por qué? Por depresión. Y la depresión tiene que ver con qué cosa? Desesperanza. Cuando una persona está deprimida, y ahí hago pie a otra cosa que dijiste, lo ve todo como si un balde de tinta negra hubiera caído sobre sus ojos. Lo ve todo oscuro. Y por más que muchas veces puedan existir buenas memorias, la mente va solamente a lo negativo. Entonces la interpretación de lo que ve afuera, por más que los árboles sean verdes, los veo oscuros. Todo lo veo oscuro.
Ahí tú, ahí María Belén usó la palabra desesperanza, ¿no? Como estábamos mencionando un poquito antes de iniciar el programa, ahí entre desesperanza y desesperación, y yo me puse a buscar para traer y aportar cómo, qué estudios científicos han demostrado cómo estas emociones, sea desesperación o desesperanza, afectan al cuerpo humano. Y hay un estudio muy interesante que se hizo en la década de principio de la década de los 90 en Finlandia, con más de 2.000 hombres a los cuales se les siguió por 4 años, 2.428 varones. Y en este estudio la idea era hacer una medición de si ellos vivían con desesperación o desesperanza y evaluar, sacando otros factores de riesgo, cómo eso afectaba cardiovascularmente hablando y si tenía alguna otra, algún otro factor de riesgo en la salud física. Y resulta que ellos encontraron, después de los 4 años, vieron que verdaderamente había, lamentablemente y justo en relación a estas emociones, una incidencia notablemente mayor de infartos al miocardio, o sea, se infartaban los hombres, lo que aumentaba la mortalidad en duplicado, triplicaba la mortalidad en quienes, por escalas de medición, habían demostrado tener desesperanza como una emoción. Y además se dieron cuenta que aumentaba el riesgo de cáncer, porque disminuye el trabajo de nuestro sistema inmunológico, lo deja medio abatido. ¿Por qué? Porque estamos frente a un estado, la desesperación sobre todo, que es más aguda, pero después mantener la desesperanza, un estado de cortisol constante que inhabilita el sistema inmunológico. Entonces, wow, son emociones y situaciones que van a desgastarnos físicamente y que aumentan nuestro riesgo de muerte.
Y ahí yo quiero agregar también dos cosas, Gisela. Me parece importante lo que has mencionado, porque detrás de todo esto, en la parte emocional, en la parte física, en la parte espiritual, no debemos olvidar que hay alguien que se encarga de que esto suceda al punto de que vivamos sin esperanza, prácticamente. Y es Satanás. Uh-huh. O sea, Satanás es un enemigo tan astuto, tan inteligente, que él no te va a hacer, no te quiere hacer creer que Dios no existe, ¿ok? O sea, el propósito de Satanás no es decir, no, mira, tú tienes que creer que Dios no existe. No, el propósito de Satanás, además de que dudes, es que creas que no tienes esperanza para tu vida. O sea, cuando te agarra en esos momentos así, bajoneado, en esos momentos donde el estado emocional es fuerte, no hay salida, lo ves todo oscuro, todo negro, donde físicamente empiezas a sentirte mal, es porque Satanás está trabajando fuertemente. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en qué momento Satanás llega a Jesús en el monte de las tentaciones. ¿En qué momento fue? No fue al inicio, fue en la fragilidad. Sí. Fue cuando Jesús tenía 40 días sin comer, físicamente.
Estaba agotado, Sí, sin energía,
En ese momento aparece Satanás. ¿Para qué? Para hacer tentar a Jesús. Entonces, Satanás siempre va a buscar los momentos más críticos de nuestra vida para colocar allí cualquier idea de que no hay manera de seguir viviendo en esta vida, que los problemas no tienen solución, que ya la crisis que uno está pasando es incurable. Y digo la palabra incurable porque yo estaba revisando en el texto hebreo y en el texto griego, la palabra desesperado en el Antiguo Testamento significa incurable en el Antiguo Testamento.
Wow.
Entonces, es decir, mucha gente vive de esta manera, pensando de que su problema no tiene solución.
Ay, Anthony, qué impresionante esto que estás diciendo. Y cuando uno piensa en, a ver, esos momentos de la vida cuando pensamos que no hay solución y que el enemigo parece que se encarga, ¿no? También como decías, de ir colocando eso en la mente para decirte, no, de esta no vas a salir. ¿Qué pasos podría una persona dar cuando siente que sus pensamientos y sus emociones lo están sobrepasando?
Aquí yo quiero ir a la Biblia, María Belén. Hay un texto que me gustaría compartir con nuestros amigos que nos están escuchando y está en 2 de Corintios 4, 8. A ver, voy a ver. Ok, sí, está en el capítulo 4, versículo 8. Y la Biblia dice así: que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Mira, aquí el texto habla de la desesperación. Perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué está diciendo? Que hay una diferencia muy grande entre ser golpeado por la vida y ser destruido. O sea, golpeados vamos a estar muchas veces. En diferentes contextos, en diferentes situaciones, familiares, laborales, personales, económicas. Yo recuerdo que un señor mandó un mensaje en algún momento que estaba haciendo un programa de radio allá en el Perú y él decía: Pastor Anthony, estoy por quitarme la vida, me decía él, ¿no? Mientras yo le escribo, estoy a punto de ser desalojado de casa por cuarta vez. Y mi familia no tiene la culpa. No, claro, tenía su esposa, tenía sus tres hijos y dijo: yo creo que la solución a esto es quitarme la vida porque no tiene sentido vivir. O sea, ¿qué culpa tiene mi familia que sufra por decisiones mías? Me decía. Y claro, la vida nos golpea fuertemente. Y la vida también nos va a golpear muchas veces por decisiones personales. No hay que pasar por alto eso, ¿no? Porque muchas veces, claro, hay que, y lo voy a decir así con mucha pinza, como decimos, hay cosas que nos toca atravesar, que no es ni prueba de Dios y no es ni tentación de Satanás.
Son decisiones, consecuencias.
Exactamente. Decisiones, sí. Son consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, es importante también recordar eso para poder empezar a salir de la condición. Es reconocer desde dónde ha venido esa situación, desde dónde ha venido ese problema. Entonces, Pablo dice en el texto bíblico que no es que no haya dolor. Va a haber dolor. No, Pablo no está diciendo de que en algún momento no vamos a estar apurados. Vamos a estar apurados, pero no necesariamente tenemos que estar destruidos. Y eso es lo que Dios puede trabajar en nosotros. Pasos prácticos. Primero, hay que reconocer lo que estamos sintiendo. O sea, no hay que pasar por alto lo que estamos sintiendo, porque a veces por querer mostrarnos fuertes, por querer decir, no, a mí no me pasa nada malo, yo puedo con todo, es mentira. Hay muchas cosas que nos sobrepasan y vivimos creyendo de que podemos con ellas cuando en realidad nos están matando por dentro y están también destruyendo los que nos rodean. Y a veces no somos conscientes de ese dolor. A mí me gusta cuando en el Salmo 142 David dice: a voz en cuello le pido al Señor, a voz en cuello.
Como gritando, gritando, clamando.
Exacto. Y eso es una acción que deberíamos hacerlo en algún momento. Quizá en algún momento vamos a hablar del sueño de la tristeza, por ejemplo. Pero yo he tenido esos episodios donde me he cansado de llorar tanto por impotencia, sentir que mi cabeza estaba explotando porque no sabía qué hacer y quedarme dormido. O sea, ¿por qué? Porque no puedo hacer nada más. Perdí la esperanza completa de que Dios hiciera algo que yo le venía pidiendo hace muchos años y que hasta ahora Dios no termina de contestar, te digo, y han pasado más de 10 años que Dios no contesta esta oración, pero yo no estoy destruido. O sea, sí me angustio, o sea, mejor yo sí siento tristeza por momentos. Sí, a veces digo, ¿hasta cuándo esto va a ser? Y es normal, o sea, es normal. Cuestionar a Dios no es un pecado. El pecado es que esa desesperación te lleve a dudar de su amor. Que esa desesperación te lleve a dudar de su misericordia, del amor que Él tiene por nosotros. pero hay que clamar en voz en cuello. En segundo lugar, yo siempre digo esto, el problema hay que reducirlo al hoy, no al mañana. A veces recibes un mensaje que te dice, mira, quiero conversar contigo el lunes, y hoy día es martes. Y te quedas sufriéndote, Marte.
Toda la semana sufriendo.
Ay, ¿qué va a pasar?
Pero dando
qué...
vuelta a la cabeza.
Exacto. Pero qué me... y te cambia el estado emocional, te cambia el momento en casa, te cambia todo. Pero tranquilo, o sea, ¿qué va a cambiar la conversación de aquí para allá? Probablemente nada. Entonces, cada día, como dice Jesús, cada día trae su propio afán. No os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Preocúpate por hoy. Mira lo que puede estar en tus manos hoy. Mañana será cuando Dios mañana te dé la vida y despiertes y continuará. Que no significa que no planifiquemos, es diferente, pero no podemos angustiarnos por el mañana.
Así es, así es. Y comentando este tema, ¿no? Es muy importante justamente ver cómo la fe, nuestra fe en Dios, puede ayudar en estas situaciones. Y ahí la pregunta es, pastor, ¿cómo es que alguien cristiano que cree en Dios y que está vivenciando la desesperación puede pasar por esta situación y lograr salir adelante, ¿no? Entendiendo que desesperarse no es falta de fe. Desesperarse es una emoción que todos podemos tener aún teniendo fe. ¿Cómo la fe me va a ayudar ahora a salir de eso?
Gracias por eso, Gisela. Gracias por mencionar que no es falta de fe. Porque muchas veces decimos, ah, entonces que te falta orar más. No. A veces ese tipo de comentarios, en vez de ayudar, termina por herir más, por hundir más a la persona. Porque de repente la persona está orando más que nadie aquí. Sí. No es falta de fe, no es falta de oración, sino que la fe... bíblicamente hablando, no implica que no haya dolor.
Exacto.
El mejor ejemplo es el de Jesús. Jesús llega al Getsemaní sabiendo todo lo que iba a pasar. O sea, Jesús llega al Getsemaní sabiendo de que Pedro lo iba a negar, que Judas lo iba a traicionar, que sus discípulos se iban a escapar, que iba a ser golpeado y que iba a morir. Jesús llega al Getsemaní sabiendo todo eso y va al Getsemaní a orar y le dice al Padre, Padre, mira, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Pero si no, que se haga tu voluntad. Mira, ese es el concepto de la fe, Gisela, justamente, ¿no? El hecho de que yo voy a colocar mi voluntad bajo la voluntad de Dios. Y alguien dirá, ah, pero pastor, es que, ¿y si la voluntad de Dios es diferente que la que yo quiero? Pues será así. Y eso es lo más duro. Pero eso es lo que realmente nos ayuda a vivir en paz, sabiendo de que Dios está cuidando desde su visión, desde su óptica, todas las cosas. Entonces, la fe es importante porque la fe no te va a decir de que no vas a sufrir un momento de dolor. La fe lo que te va a ayudar es a no hundirte. La fe te va a ayudar a no rendirte, a no pensar que estás destruido. Me gusta el Salmo 34:18, donde David dice así, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón.
Amén.
Entonces, si alguien nos está escuchando hoy, está quebrantado de corazón, está llorando, está sufriendo, está desesperado, perdió completamente la esperanza, por más que en tu realidad, por la experiencia que estás viviendo allí, puedas pensar de que Dios te abandonó, de que Dios ya te dejó, de que Dios ya no te escucha. La Biblia dice, cercano está Jehová a los que están quebrantados de corazón. Jehová está a tu lado, amigo, amiga. Jehová está allí contigo. Puede que quieres que ya haga todo lo que tú estás pidiendo, pero calma. Dios no tiene planes de mal. Dios tiene planes de bien. Dios sabe qué es, no lo mejor, lo más importante, lo más indispensable para ti en este momento. La fe es la que te permite mantenerte firme aún en esos momentos de desesperación.
Qué bonito poder guardar esto en nuestro corazón, ¿no? Que esa fe nos permita mantenernos firmes en estos momentos o en esos momentos de desesperación. Tenemos una amiga que se comunicó desde Argentina que dice, tal cual, yo tengo mucha angustia, pero no desesperada, ni perdí la esperanza de que mi pipi vuelva. Pipi es un pajarito que ella rescató, uh-huh, y bueno, lo ayudó a mejorarse y ahora Pipi voló y ella quiere saber si Pipi está bien. Entonces dice, pero tengo angustia, ni puedo concentrarme en la lectura de la palabra, en mi charla, con quien sea. Les pido que me acompañen en oración por esto. Desde el sábado a la noche estoy así. Es interesante a veces lo que hasta un animalito puede generar, ¿no?
Definitivamente. O sea, los animales son creación de Dios. Uno llega a amarlos, a quererlos. Yo recuerdo hace unas semanas atrás, un pajarito golpeó la ventana de la casa, ajá, sin darse cuenta. Yo creo que él pensaba de que era camino libre, se golpeó y cayó al piso, ¿no? De 3 pisos. Y estaba echado. Y mi esposa me llama y me dice, pasó esto. Yo bajo y el pajarito estaba ahí, echado, sin poder moverse, pero estaba vivo. Lo tomé, lo llevé a la casa, lo puse en una cajita oscura, le di un poquito de agua. Y a las 3 horas se recupera. Y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer, no? También se va a ir. Y lo puse en un árbol y a ver, y ahí me quedé mirándolo. Con la angustia de que no se caigan mientras vuele. Pero justamente ahí está el versículo, ¿no? Que Dios alimenta, cuida a las aves. Entonces, esa es la certeza de que Dios va a cuidar de nuestros animalitos, las mascotitas, que Dios también cuida de todos ellos.
Y esa respuesta creo que viene muy bien para nuestra amiga Alicia, ¿no? Alicia, Dios va a cuidar de Pipi. Él tenía que volar y voló. Ya lo cuidaste mucho y ahora el pajarito voló y Dios va a cuidar de él. Tenemos otro mensaje que llegó en formato audio ¿desde dónde? Desde Argentina también. Vamos a escucharlo, a ver lo que nos dice.
Buen día, equipo de radio, María Belén, doctora Gisela, el pastor Anthony. Estoy escuchando el programa, muy lindo, la verdad, una conversación hermosa. Me encanta porque, como explica el pastor, la verdad, un nuevo liderazgo, líder, ¿no?, de parte de Dios, un nuevo ilustre, un hijo ilustre para Dios, ¿no es cierto? Él siempre tiene sorpresa para nosotros. Soy Nelly de Argentina. Y ya que está el pastor hablando y dando respuesta, explicando muy bien, yo quisiera que él me conteste una pregunta, una duda que tengo. Porque estuve escuchando que dice que la vida nos golpea. Ahora, ¿la vida no proviene de Dios? O sea, ¿la vida se refiere a que Dios nos da golpe a veces que nosotros no sabemos, no entendemos y no podemos, ¿cómo le puedo decir? No podemos darnos la respuesta, el por qué. Porque yo a veces me pregunto, si Dios es amor, entonces si la vida nos da golpe terrible, porque yo he pasado por miles de cosas, terrible, hasta estuve al borde de la muerte y estoy acá hablando. Así que esa es la pregunta que hago. Espero la respuesta y lo voy a escuchar atentamente. Bendiciones para el equipo maravilloso de esta radio.
Muchas gracias por la pregunta. Desde Argentina, ¿verdad?
Sí, déjame ver si aparece el nombrecito, Anthony. No aparece el nombrecito.
Bueno, te mandamos un fuerte abrazo a ti allí en
Argentina. Nélida.
Nélida, muy bien, Nélida. Nélida, un abrazo grande. Gracias por estar en sintonía de la radio. Tu pregunta es muy buena, es muy oportuna. La respuesta no siempre es fácil, pero es importante entender lo siguiente, Nélida. Dios es amor, su carácter es amor. Eso jamás va a cambiar. Hagamos lo que hagamos nosotros, Dios nos va a seguir amando porque ese es su carácter. Ahora, así como Dios es amor, hay alguien que también existe y que quiere el mal para tu vida, y es Satanás. Por eso la Biblia presenta que estamos viviendo en un gran conflicto. Cuando tú ves las películas más populares en el mundo, las series, los libros más intensos en este aspecto, vas a darte cuenta que siempre los autores plantean una propuesta de alguien bueno y de alguien malo. ¿Por qué? Porque eso parte justamente de la experiencia que nosotros vivimos. Existe el bien y existe el mal. El bien viene de Dios y el mal viene de Satanás. Entonces, es una lucha constante. Ahora, ¿qué es lo que Satanás tiene como propósito? El propósito de Satanás es que tú coloques los desenlaces o el resumen de tu experiencia, las conclusiones, pensando de que Dios es el culpable de tu dolor. Pero Dios no es el culpable. El culpable de que suframos, de que nos vaya mal, de que estemos enfermos al borde de la muerte, es por el pecado. El pecado trae muerte y el pecado fue originado justamente en Satanás. Y lo que hoy Dios hace es que nosotros vivamos lejos del pecado. Y si ya estamos viviendo en el pecado, lo que Dios hace es liberarnos del pecado, porque el pecado nos atrapa, el pecado nos hace vivir. La mentira que coloca Lucifer en Eva es justamente, no, mira, Dios no quiere que seas como él, Dios tiene miedo de que tengas lo que él tiene. Entonces, Satanás siempre fue colocando ideas equivocadas en nuestra mente para que dudemos del poder y del amor de Dios. Ahora, Nelly, no significa de que Dios muchas veces tenga que probarte. Dios también prueba. Una referencia bíblica dice que después de la alimentación de los 5,000, Jesús los llevó a Gadara, a los discípulos, pero en la noche hubo tormenta. Pregunto, ¿acaso Jesús sabía que iba a haber tormenta? Sí. ¿Y por qué los llevó la tormenta? Porque Jesús tenía que enseñar algo a los discípulos en esa tormenta. Entonces Jesús también prueba, pero Satanás también prueba. No olvides lo que dice el libro de Lucas, que Satanás le pidió a Jesús probar a Pedro. ¿Qué hizo con Job? Dijo que fue a rodear el mundo y a buscar a quién poder tentar. Bueno, es importante entender que estamos en un gran conflicto en la vida, pero nunca el dolor y el sufrimiento va a provenir de Dios.
Así es, y tenemos más mensajes. Queremos aprovechar de que puedas ser escuchado y tengas respuestas. Tenemos a quien escribe y dice así: Buenos días, María Belén, soy Joana. Yo tengo angustia sin saber qué va a pasar con mi hijo porque no le sale nada de trabajo. Él tiene que hacer prácticas para poder graduarse y no le sale nada. Está en angustia, está en desesperación. Pastor, ¿qué le podemos decir a nuestra amiga Joana?
Bueno, Joana, un abrazo grande también para ti. Hablamos laboralmente que no siempre son fáciles las cosas y a veces estas etapas hay que enfrentarlas. Yo entiendo que como madre, una madre experimenta siempre ese amor y ese dolor por los hijos cuando por allí las cosas no van bien. Pero no significa de que toda puerta está cerrada para tu hijo. Quizá hoy es tiempo de continuar preparándose, continuar capacitándose. Quizá hoy es tiempo de poder colocar en las manos de Dios la voluntad que Dios tiene para él. Pero que hoy esté cerrada alguna puerta no significa que nunca se abran puertas. Mira, todos los que hemos tenido que de una u otra manera ejercer algún tipo de trabajo en algún momento para poder pagar los estudios, para poder pagar la universidad, entendemos que hay muchas puertas que se cierran. Nosotros, bueno, muchos hemos colportado, por ejemplo, que es una experiencia que nos ha tocado pasar. Y yo recuerdo muy bien mi experiencia allá en Ecuador, colportando, país maravilloso, pero no me fue bien a mí. Y yo quedé 2 días, 3 días solamente tomando agua, porque no había que comer, no tenía como que comer. Wow. Y esas son esas experiencias que ahora las recuerdo con alegría, con gracia. En el momento no tenía gracia, definitivamente.
No.
Pero es justamente eso, es en el momento, es difícil ver más allá de lo que uno experimenta, pero todas estas cosas preparan también a poder seguir creciendo.
Excelente, Anthony. Tenemos otro audio que nos llegó desde Argentina y queremos escucharlo.
Un gusto escucharlo siempre. La radio Nuevo Tiempo es un instrumento muy bueno para llegar a las personas. A mí me llegó así. Yo siempre en el mundo intenté 10 veces, más o menos 10 veces, de quitarme la vida. Y miles de cosas me han pasado. La última vez que fue que quise quitarme la vida es que cuando, a pesar de que mi papá nunca estuvo conmigo, después de 30 años más o menos, casi 30 años, lamentablemente tuve que cuidarle. Me tocó cuidarle porque le agarró una ACV. Y bueno, mi orgullo, mi humildad, tuve que ponerlo en práctica y cuidarlo porque era el único hijo que estaba más cerca. Entonces fue ahí en el momento que en el baño del hospital fue cuando por última vez decidí quitarme la vida y he escuchado vos una, sí, hacelo, matate, no vas a vencer, y la otra era no lo hagas. Entonces escuché la segunda voz y me arrodillé, y cuando me oré fervientemente y cuando me levanté, me levanté restablecido, sentí paz. Amén. Así que la oración tiene mucho poder. Bendiciones, soy José Orlando Leal de Misiones Alén. Bendiciones para ustedes, que pasen bien.
Querido José, tu historia es una historia de un milagro de Dios. Es eso. Porque 10 veces tomaste esa decisión, pero también 10 veces algo te detuvo.
Amén, por eso.
Y fue Dios quien te detuvo. ¿Para qué? Para mostrarte de que hay un propósito más allá de la muerte. Quien quería que tú no vivieras era el diablo, era Satanás. Y él creía estar a punto de lograr eso. Pero sabes, José, Dios nunca perdió una batalla contra el diablo. Jamás. Y aquí te das cuenta en tu propia vida que 10 veces Dios venció. Y es verdad que a veces nos preguntamos para qué o por qué. Pero mira lo que has aprendido en este proceso. A cuidar a un padre que fue ausente. A tener que, como tú dices, doblegar el orgullo, mostrar humildad, mostrar perdón a alguien que tal vez humanamente no lo merecía. Pero aquí te das cuenta que uno de los propósitos de Dios de que vivas es para mostrarte de que puedes cambiar, puedes ser transformado, y Dios te está ayudando en ese proceso. Quizá tú más que nadie entiendes ahora lo que es el perdón, lo que es el amor, lo que es la paz en el corazón, que mucha gente no lo experimenta, pero tú lo estás experimentando porque decidiste ser fuerte, decidiste vencer, el diablo no pudo más contigo y Dios colocó su paz en ti. Así que felicitaciones por eso, porque tu historia es un testimonio de que Dios puede continuar obrando en la vida. Y así como estos mensajes y así como estas preguntas que nos han hecho, probablemente hay muchos que aún piensan y dicen, pastor, ¿cómo puedo hacer yo para salir de la desesperación? Usted y aquí hemos hablado de que hay esperanza, hay salida. ¿Cómo poder encontrar esa salida? Primero es a través de la Biblia. Y a través de la Biblia, Nuevo Tiempo preparó un curso que te va a ayudar a encontrar ese camino. Y es la revista Mente Feliz. Yo lo tengo aquí en mis manos. Lo he desarrollado, debo decirlo. Y he visto mucha gente que ha sido transformada por la información que está en este material. Porque es una información basada en la palabra de Dios. Entonces yo quiero invitarte que donde estás puedas solicitar Mente Feliz para que llegue a tu casa en formato digital o en formato físico. Pero si tu problema, la situación que estás atravesando, tiene que ver con vivir sin propósito, sin esperanza, en este momento solicita la revista en el link que va a aparecer arriba para los que están allí en las redes sociales y también en el número de WhatsApp, querida María Belén.
Sí, el número de WhatsApp es el +5512-98-15-129. Lo repito, signo de más adelante, 5512-98-15-129. Es un material bellísimo y totalmente gratuito que tenemos para ti. Hoy, por cierto, llegaron muchos mensajes donde aparece la necesidad de cuidar nuestra mente. Y esta revista fue preparada específicamente para eso, para que puedas entenderte en muchas cosas. La revista te habla del cuidado de los pensamientos, la revista habla de ansiedad, la revista habla de la diferencia entre tristeza y depresión, habla de cómo regular las emociones. Entonces, habla del perdón. Entonces, son varios puntos que pueden llegar a ser de suma utilidad para tu vida. Y es totalmente gratuita para ti. Así que te invitamos para que ya mismo envíes un mensaje colocando Mente Feliz. Y a la brevedad, el equipo de Escuela Bíblica se va a poner en contacto contigo para hacerte llegar este bellísimo material. El tiempo ha avanzado, doctora Gisela.
Sí, el tiempo ha pasado, pero creo que ha sido un tiempo muy bien aprovechado, aprendiendo, meditando en una situación que muchos vivimos, que muchos viven, y que hay herramientas, hay formas de salir adelante. Pastor, nos quedan 3 minutitos. y queremos dejar esos minutos para que usted pueda compartir sus últimas palabras y después ya también despedirse de nuestros amigos, pero invitarlos siempre, ¿eh? Porque esto es una despedida momentánea nomás, porque siempre vamos a estar aquí en Vida y Salud.
Nuevo Tiempo siempre va a estar con nuestros amigos ahí en casa. Bueno, quiero decirte lo siguiente a ti que estás allí en el trabajo, en casa, caminando, en el auto. Primero quiero recordarte que Dios conoce tu camino. Está bien, Dios sabe hasta dónde has recorrido, pero también sabe lo que te queda por recorrer. Y Él sabe lo que necesitas para poder seguir. Así que el mismo Dios que ha sostenido a tantos personajes de la Biblia, como Job, como Elías, que hemos mencionado, como David, ese mismo Dios también está para ti. Recuerda lo que dijo David: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Entonces, la desesperación tiene una solución. La desesperación no es el final de tu historia. La desesperación no significa de que ya no hay más por hacer. Quizá hoy, rindiéndote a Dios, podrás darte cuenta que la desesperación es el primer paso para ver el poder de Dios en tu vida. ¿Estás desesperado? Sí. ¿Estás triste, angustiado? Es posible, pero no significa que Dios no pueda hacer nada frente a lo que hoy tú estás pasando. Yo quiero invitarte a que puedas orar a Dios, abrir la Biblia con fe. No, tal vez no con las demostraciones del milagro que quieres ver, pero sí con la convicción de que Dios tiene el poder y es el único que puede hacer las cosas en tu vida diferentes. Así que quiero decirte que hay un plan para ti, hay un propósito. Sigue adelante. Mira, hemos escuchado tantos mensajes y sobre todo el último, te das cuenta de que Dios realmente salva. Eso es el propósito de Dios, salvarte. Y Dios va a hacer todo lo posible, todo lo que está a su alcance para que eso pueda ser una realidad. Así que, donde estés, aquí todo el equipo te manda un fuerte abrazo y decirte que Dios te bendiga mucho.
Amén, por eso. Ese es nuestro deseo. Por eso también hacemos este programa con mucho cariño, porque queremos que tú puedas ver ese Dios maravilloso actuando en tu vida y trayendo bienestar en todas las áreas de la salud. María Belén, Pastor, Pamela, que también está con nosotros acá en el estudio. Gracias, gracias por su participación, gracias por la entrega. ¿Y nos despedimos?
Nos despedimos, doctora Gisela. Y por cierto, estamos bien contentos porque ya estamos viendo que están llegando pedidos de la revista Mente Feliz.
Bueno, felicidades.
Aprovechar un material muy hermoso, valioso.
Que continúen solicitándolo, tu amigo, amiga, continúa escribiendo a nuestro WhatsApp diciendo Mente Feliz. Bueno, por mi parte, un abrazo bien inmenso para todos.
De mi parte también, yo te estoy esperando en un próximo Vida y Salud.
Adiós, cuídense mucho, chao, chao.
A seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.